Está la doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, un par de cositas que te quería preguntar, Elena. Lo primero es, ¿están obviamente ustedes siguiendo la evolución de esta nueva, este nuevo coronavirus que apareció en China y que, bueno, dicen que en un 80% es genéticamente compatible con lo que era el SARS, que causó tanto pánico en su momento? Nosotros, para entender, este tipo de virus, el coronavirus, ¿tiene las mismas características que una gripe común? Para el contagio, digo.
Bueno, este nuevo virus es un coronavirus que mutó, que probablemente procede de una fuente animal. Nosotros normalmente estamos expuestos a coronavirus que producen resfríos, neumonías, y en el caso del SARS, en el 2002 y 2003, donde fue la gran epidemia, ocurrió algo similar porque las personas no habían estado expuestas a esta cepa. Es una cepa nueva, entonces no hay inmunidad, no hay vacunas, no hay antivirales. Y lo que se cree con este nuevo coronavirus es que surgió en esta ciudad de Wuhan, de China, a partir de animales. No se sabe todavía fehacientemente cuál es la fuente.
¿La clasificación coronavirus es por la forma?
La genética, básicamente. O sea, comparten la misma base genética. Es un virus que generalmente produce cuadros respiratorios altos, como resfrío, gripe, pero en estos casos, cuando hay mutación genética, pueden producir neumonías graves y muerte.
Ya. Cuando se produce la mutación del virus, quedamos descolocados porque nuestro sistema inmunológico no tiene las herramientas, como que no tiene la información sobre el virus para poder atacar, ¿verdad?
Y exactamente.
Por el otro lado, tampoco tenemos ni antivirales, ni, o sea, no tenemos antivirales y tampoco hay vacuna.
Así mismo.
El nivel de mortalidad, hasta el momento estábamos haciendo nosotros más o menos un cálculo de la cantidad de casos conocidos versus los que derivaron en muerte, está más o menos en un 3%. ¿Eso es alto, bajo?
Y para que te des una idea, en el 2002-2003, cuando fue lo del SARS, ¿verdad?, que era un coronavirus, afectó a 8.000 personas aproximadamente y murieron 700. Tenía una letalidad del 10%.
Uf.
Entonces, más o menos para que tengas una referencia.
Y esto recién está en sus inicios, o sea, digamos, puede llegar a tener el mismo nivel de mortalidad que lo que fue el SARS.
Sí, justamente ayer el comité de emergencia de la OMS se reunió y para decidir qué medidas se van a tomar, pero ellos aseguran que todavía no saben cuál es el nivel de transmisibilidad ni de mortalidad, que necesitan todavía más datos y que probablemente hoy se va a definir si se declara emergencia internacional.
Ya. Elena, estaba pensando, si tenemos tantos inconvenientes con la transmisión del virus del dengue, que tiene una transmisión más compleja porque se necesita un vector, en este caso el mosquito, ¿verdad?, que le tiene que picar a una persona enferma y luego a una persona sana para que se produzca el contagio. Si tuviéramos nosotros una epidemia con este coronavirus mutado, la transmisión sería mucho más rápida.
Así mismo, porque inicialmente, cuando se dio el brote y se identificó este virus, se pensó que era una zoonosis, una transmisión de animales a humanos nomás. Uh-huh. Pero en días eso cambió y, bueno, finalmente se publicó en los medios que efectivamente se transmite de persona a persona. Y por supuesto que eso es mucho más fácil, mucho más rápido se contagia.
una cuestión final nomás con respecto al tema del dengue, porque ustedes sacaron un comunicado que a mí me pareció sumamente importante, aunque lamentablemente en este país, ¿verdad?, en el país de la sopa dura, igual nomás la gente pone siempre en tela de juicio lo que diga cualquier organización científica, ¿verdad?, como si eso sí. los pusiera bajo sospecha, ¿verdad?, porque son científicos. Sí. Pero sí. Solamente para recordar, porque algunos hablan, por ejemplo, de cuando enferma la gente, cuando está con los síntomas del dengue, porque en realidad no hay ninguna medicina que cure el dengue, ¿verdad?, sino que lo que se hace es controlarlo, los síntomas de la enfermedad, pero solamente se recomienda el antifebril, el paracetamol, porque hay gente que está con los analgésicos y eso puede tener medidas contraproducentes, ¿no?
Sí, lo que se recomienda es la hidratación generosa. Evidentemente que el paracetamol no se le va a indicar a un paciente que tenga un problema del hepático. Hígado, exactamente, pero es el fármaco de primera línea, para el dolor y para la fiebre. Y como una medida de rescate está la dipirona, que en casos específicos, en el caso de que no sea la fiebre o el dolor sea muy intenso, se podría usar también.
Pero tiene su implicancia, o sea, eso dependerá de cada médico, supongo. Y cada caso
el problema
en particular.
De la dipirona, el problema de la dipirona inicialmente fue que en el 2013 se publicó un trabajo en donde supuestamente había una asociación entre dipirona y dengue hemorrágico. Pero posteriormente se hicieron réplicas y finalmente no se demostró dicho efecto. Pero la dipirona, por otro lado, es tóxico para la médula ósea, que es la fábrica de glóbulos blancos y plaquetas y glóbulos rojos, ¿verdad? Y justamente el problema con el dengue es que tenemos un descenso de glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, si se prescribe, debe ser bajo supervisión.
Ya, para entender nomás, el tema del descenso de plaquetas, eso pone en riesgo la posibilidad de la aparición del dengue hemorrágico, ¿no? Porque las plaquetas básicamente lo que hacen es ayudar en la coagulación y en el control, en las heridas, por ejemplo, un sangrado. Por eso la importancia de las plaquetas, ¿no?
Sí, la verdad que el término dengue hemorrágico se dejó en desuso porque
claro, dengue grave.
Mucha confusión. Claro. Sí. Pero sí, las plaquetas juegan un rol fundamental al momento de producir la coagulación de la sangre para cohibir una hemorragia.
Ya.
Y bueno, pero lo que realmente es importante para los pacientes es que puedan identificar los signos de alarma, porque esos signos de alarma sí están relacionados directamente con una evolución hacia un dengue grave,
ya.
¿Verdad? Que son los vómitos, hemorragias y dolor abdominal.
Que normalmente esto aparece después de que baje la fiebre, ¿no?
Exactamente. Una vez que el paciente deja de tener fiebre, es donde empieza la fase crítica.
Que suele ser al cuarto o quinto día.
Así mismo.
Ya. Una cuestión final, sin ánimo de polemizar, ¿verdad? Pero sí. Mucha gente se enojó, se molestó porque ustedes en su comunicado decían que no recomendaban el uso de el famoso té de hoja de mamón. Digamos, yo entiendo perfectamente que no hay ningún estudio conclusivo que diga de que efectivamente tiene un impacto sobre el nivel de plaquetas o cosa parecida, ¿verdad? Que están todavía en un estudio preclínico eso. Pero puede tener también efectos negativos, es decir, más allá de que pueda funcionar como placebo para alguna gente que sí cree que le va a curar, ¿puede tener algún efecto negativo?
Y el tema con la hoja, con el extracto de hoja de mamón es que tiene látex, y el látex puede producir gastritis, úlceras gástricas y esofágicas, y reacciones alérgicas en pacientes que puedan tener algún tipo de alergia a ese componente.
Ya. ¿Se llama? ¿Me dijiste ácido láctico sería? ¿Cómo es?
Látex.
Látex. Sí. Ah, es lo que hace que sea tan ácido, ¿no? Porque inclusive la gente que hace dulce de mamón, sé que le queda la piel normalmente, digamos, lesionada, por decirlo así, muy levemente, pero por la acidez que tiene la sustancia que segrega.
Probablemente. Pero, como bien dijiste, Luis, hay estudios preclínicos que son de laboratorios en animales, y también estudios comparativos. El problema con esos estudios son que son deficitarios desde el punto de vista metodológico y con alto riesgo de sesgo. O sea, podría haber errores en la interpretación de los resultados.
Entiendo, entiendo. O sea, ante esa situación y teniendo la posibilidad de que tenga algún efecto por esta sustancia que mencionabas recién, entonces no se recomienda su uso.
No, hasta que no haya algún estudio que demuestre fehacientemente la eficacia y la seguridad del extracto de la hoja de mamón, no podemos indicar eso.
Correcto. Doctora Elena Candia, mis respetos, muchísimas gracias.
Gracias, abuelo, y hasta luego.
Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Para entender un poco más, porque si llega a entrar el virus, que ojalá no vaya a ocurrir nunca, ¿verdad? Pero, bueno, por ahí nomás tenemos alguna, si dio una epidemia, este coronavirus, más vale saber, más o menos cómo es la cosa. En 10% llegó a ser el SARS. O sea, imagínate, uno de cada 10 que se enfermaban, chau.
Consecuencia en la salud, en la economía, les decía hace rato, porque además de los países de Asia, Estados Unidos, Brasil, México y Colombia ya han detectado los primeros casos, lo que abre la probabilidad de que se convierta en pandemia. Y el rápido aumento de los casos confirmados repercutió en la cotización de futuros de petróleo a nivel mundial, debido a que podría afectar la demanda de pasajes aéreos, lo que disminuiría el consumo de petróleo. De no conseguir rápidamente una cura, también podría afectar el Producto Interno Bruto Mundial, en un momento donde parecía tomar un impulso a la economía global. Y a nivel local se debería tomar precauciones necesarias para proteger a las personas, ya que el virus es altamente contagioso, dice un artículo local sobre esto.